Ya buenas tardes a todos aquí en Espacio Food and Service. Estamos presentando en vivo desde nuestro espacio en Ivo Market. Nos encontramos con Francesco De Berardinis.
Perfecto.
De Berardinis, fundador de Capperi.
Capperi.
Capperi, comida italiana.
Capperi, que quiere decir alcaparra.
¿Alcaparra, en serio?
Sí, pero con punto de exclamación.
Con punto de exclamación.
Porque en Italia Capperi con punto de exclamación es algo de asombroso.
¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso!
Doble sentido.
Y es un gusto estar compartiendo contigo en este capítulo del podcast gastronómico, en donde la idea es profundizar un poco y conocer la labor y el talento de emprendedores del mundo gastronómico. Y qué mejor que con un amante de las pastas, alguien proveniente del corazón de Italia, para traer qué mejor que el sabor y la gastronomía a un corazón gastronómico también, que es Barrio Italia.
Sí, un polo bien importante, un desarrollo en su último año enorme.
Francesco, un gustazo, bienvenido, y me encantaría partir esta conversación sin preámbulos para que me cuentes un poco quién es Francesco.
Francesco es un amante de la cocina, es un purista, es uno que quiere hacer la cosa como corresponde.
Eso.
Mantener tradiciones antiguas.
Uh-huh.
Así que la idea de esos restaurantes de comida italiana no era abrir otro restaurante de comida, era abrir un restaurante que fuera como embajador de la comida, verdadero.
Uh-huh.
Claro que hablar de comida italiana es un poco amplio, porque en Italia se dice que son 50 millones de habitantes y 5 millones de restaurantes, porque cada familia es un restaurante. En el sentido que cada uno tiene su receta, cada región tiene su plato típico.
Qué bonita frase a todo esto.
Así es, sin la verdad. Duda. Donde vas tú, cada uno tiene su receta.
Claro que sí.
Así que a veces es difícil explicar que tal plato que ustedes están acostumbrados a comerlo de una cierta forma, porque quizás venían de Liguria o venían de Napoli o venían de otras regiones, es diferente en nosotros, porque yo lo hago con recetas que son del centro de Italia. Yo vengo de Roma.
Eso, tú vienes de Roma.
Con sangre abruzzese, que es siempre una región que está allí al lado del Lazio.
Perfecto.
Así que trato de presentar prevalentemente platos de la cocina romana y de la cocina abruzzese. Pero es claro que algunos platos se repiten, porque claro, los gnocchi lo hacen toda parte de Italia, la lasaña lo hacen toda parte de Italia, pero hay platos que son más diferentes, particular. E uno tiene que atreverse, un'esperienza. Credo che venire a comer in Capperi non è tanto venire a quedarse l'hambre un día,
uh-huh.
È venire a fare un viaje culinario, gastronomico, un'esperienza.
Qué bonito. Capperi, ¿hace quanto tempo se funda?
2011. Sì, già tenemos 12 anni nel barrio. Il ristorante fu da uno dei pionieri del barrio Italia.
Okay.
In quella epoca era parete del miedo la notte, non aveva nadie.
Claro.
Todo cerrado. Ahora, especialmente en su último año, ha tenido un desarrollo enorme como el polo gastronómico y también como el polo comercial, de paseo, de familia. Es un barrio súper agradable, donde se puede pasear, pasar por la casona, visitar galería, tener una buena experiencia. Pero igualmente hay una selección bastante amplia de comida, uh-huh. Así que hay para todos.
Quiero hacer esta conexión y preguntarte por, si bien se funda el 2011,
sí.
Tú llegas a Chile, ¿qué año?
2010.
Perfecto. O sea, fue llegar a Chile.
Para hacer esto. Sí.
¿Por qué Chile? ¿Qué te gustó de Chile?
El país. Yo vine varias veces, empecé a venir en el 2000, pero por un trato corto, digamos, fin de año, vacaciones.
Claro.
Pero me encantó el país. El país es maravilloso.
Qué maravilloso.
Es espectacular, variada. Es como viajar del norte, de Cabo Norte, de en Italia y llegar a Marruecos.
Claro.
Con los climas y el paisaje que se ve.
Claro que sí.
Italia también es un país estrecho en largo.
Mm.
Mucho más corto que Chile, pero tiene la misma característica vertical.
La bota, claro. La bota de Italia.
La bota de Italia, exactamente. Ahora, ¿por qué Chile? Porque obviamente Italia tiene, como estaba diciendo, 5 millones de restaurantes.
Claro.
Mi idea era presentar en un país donde no había esa cultura,
claro.
Presentar productos como corresponde, no adaptado al gusto del país.
Claro.
Porque la mayoría
la comida pura.
Pura. Exactamente, sí, soy un poco integralista.
Pero bien, bien, en el sentido. Bien, porque, bien, bien, porque es una herencia, yo creo que sí. Justamente.
Estar en la sangre.
Y también maravilloso que seamos capaces de consumir y aprender finalmente de una cultura milenaria, digamos, con sus recetas, versus muchas veces la comida que también se consume en todas partes, pero particularmente en Chile, cuando empezamos a consumir comidas que fueron adaptadas, entonces nosotros estamos consumiendo la adaptación de la adaptación, ¿verdad?
Sí.
Y pasa mucho.
Bueno, te puedo decir que lo que me llamó mucho la atención es ver que hay restaurantes, por ejemplo, de pasta, que tienen una pizarra, varios tipos de pasta, varios tipos de aliño, varios tipos de topping, y cada uno se arma su plato a su gusto.
Claro, y es como...
Eso para mí eres total. Nadie se pregunta por qué tenemos tanto tipo diferente de pasta, de forma de pasta, ¿no?
Claro.
Porque cada tipo de forma de pasta se adapta bien a un tipo de salsa.
Claro.
No es que se pueden mezclar así.
Totalmente.
Según yo, por supuesto.
No, pero vienes de la cuna, digamos. O sea, ¿quién más que Francesco puede entender mejor un poco el porqué del consumo de pasta? Y pregunta, Francesco, con respecto a... hablabas un poco de esta evolución que ha tenido Barrio Italia, ¿verdad?
Sí.
Donde está establecido Capperi.
Sí.
Habla un poco este desarrollo.
Me gusta que tú lo pronuncias bien, Capperi.
Capperi.
Después de 12 años siguen diciendo Capperi, Capri, claro. Cualquier cosa. Me resulta muy difícil decir Capperi.
Por la ventana de Capperi, ¿has podido ver un cambio,
sí,
sin duda,
total.
No solo del barrio, sino que también de la cultura gastronómica?
También.
¿Cómo ha sido esa experiencia?
A veces traumática.
¿Ya?
Traumática porque... Cuando tú te das cuenta que la palabra restaurante es usada en términos genéricos, un lugar donde uno se puede quitar la hambre al comer, que por lo tanto se define restaurante una tienda que vende hamburguesa o que vende sushi o que vende un determinado tipo, o un bar que fundamentalmente tendría que vender trago y que de repente se apoda restaurante.
Porque vende empanadas de queso.
Simplemente porque se come, sí.
Claro.
Y ahora, el restaurante es algo distinto.
Claro.
Un lugar donde hay una carta amplia, donde tú puedes elegir diferentes tipos de platos, donde se cambia periódicamente según la temporada o según una, digamos, turnación de plato. Pero se presenta siempre algo novedoso.
Claro.
Siempre con la idea de ampliar esos conocimientos de la cocina italiana. Yo me siento un poco como un embajador.
Claro.
Eso a veces es complicado. A veces no resulta porque no, yo lo quiero diferente, no, a mí me gusta más así, no lo quiero cambiar, me puede cambiar esta salsa. Al final hay que contentar al cliente porque, por supuesto, es el que está pagando.
Pero se
transforma en un quitarse el hambre y no en tener una experiencia.
Claro. Pero tú crees que también el consumidor ha ido, digamos, siendo también más exigente. Así también como hay uno que acepta quizás cualquier cosa, debe haber otro cliente, y creo también en barrios más bien gastronómicos, bohemios, ¿cómo podría también ser considerado Barrio Italia? Que también les gusta aceptar esta propuesta, esta propuesta sin tanta pregunta, ¿o no? Como decir, yo voy a Capperi porque quiero la pasta como realmente tiene que ser.
Bueno, son pocos, la verdad. La mayoría son personas que han viajado por Europa, que han pasado por Italia, han visto cómo efectivamente funciona la cosa y vuelven y quieren repetir o volver a encontrar esos sabores que tanto le encantaron en el lugar. Otros simplemente vienen porque han escuchado hablar de esto, porque tienen tatarabuelo, tienen un pariente lejano que venía de Italia, que entonces en casa preparaban a su manera. Siempre bien, pero, más de forma a veces chilenizada. También porque hasta no mucho tiempo atrás era difícil encontrar productos que venían directamente de Italia, que corresponden a determinado plato. Así que había una adaptación también derivante de la necesidad de encontrar un producto alternativo. Te hago un ejemplo muy simple. Hay un plato que viene de la cocina romana y abruzzese que se llama la matriciana, uh-huh, e altro che si chiama gricia, che praticamente è una matriciana senza salsa di tomate, che si hace con guanciale. Il guanciale è la mejilla del cerdo, che può parecere un tocino,
però non lo è.
Ma non lo è, è dolce, è blando, è altra cosa. Io non puse nella carta questo piatto hasta che un importatore non l'ha preso a traer, e che mi diceva: Franco, ma non puoi portarlo su ti, non mi conviene, quanto mi compras?
Claro.
E dico: no, tu pensi a importare, va a ver che tutto lo vanno a comprare. E di hecho ora muchísimos ristoranti usano por fin il guanciale per alcuni piatti.
Che buona!
Eso perché? Perché ovviamente per reproducirlo e hacerlo conocer come corresponde hay que usar el producto original.
Che buona!
Claro, hay productos que se encuentran tranquilamente en el mercado, no necesariamente tienen que venir de Italia.
Claro.
Pero otros, algunos, especialmente en el campo del queso, del embutido, de la salsa de tomate, de la pasta, pasta seca, entiendo decir, esa en paquete, que necesariamente tienen que venir de Italia. La harina que yo uso para la pizza, la harina que uso para hacer la pasta al nuevo, es harina que viene de Italia, que tiene características organolépticas que son típicas de... dell'Italia, e claro, che danno un certo tipo di textura e di sapore al piatto.
Perfetto.
Che non si può conseguire con harina debole o con harina di altra origine. Ora, eso parece purista.
Claro, pero siento que está bien un poco, es parte de tu identidad, y creo que qué mejor que cada restaurante tenga una identidad, digamos, súper bien establecida. Ahora, quiero agarrar algo que dijiste y que es con respecto a un poco este mismo viaje. Llegas el año 2010, el año 2011 decides abrir Capperi, y imagino que durante todo ese proceso lo más importante, el cómo yo encuentro partners, digamos, como socios, digamos, que me permitan este crecimiento. Así como quizás el importador que te ayudó a traer esos insumos o esos materiales que necesitabas para desarrollar, sí, aquel plato que para ti era especial. ¿Cómo fue todo este proceso? Quizás para armar el restaurante, encontrar el restaurante, el equipamiento del restaurante. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
Ha sido bien largo. De hecho, me demoré un año para abrir. Un poco por los permisos, la burocracia. Un poco también para encontrar o decidir efectivamente cuál era el lugar donde posicionarse, que es importante, porque una vez que uno se posiciona, no es claro, que tiene un food truck que saca la rueda.
Es matrimonio.
Es matrimonio, sí.
Un matrimonio.
Peor. Uno puede divorciar.
No puede salir de ahí.
Es siempre una prisión más que un matrimonio. Pero una vez que uno decide y hace una apuesta, un desafío,
claro,
hay que darle con todo. Insistir. Al principio no fue fácil. El día esperando que entrara alguien, poca gente, a veces ni siquiera tan interesada, cioè entraba y decía: mantiene la empanada, disculpa. Entonces la carta afuera, ¿a qué la puse? Tanto
claro,
para...
como
señor, la pared.
Espata, claro.
La otra cosa es que, claro, en Chile se come mucha carne. Nosotros tenemos plato de carne, nosotros tenemos plato de pasta, pizza, tenemos varios picoteos donde hay componentes de carne, pero no tenemos la chuleta o la... eso, plato más complicado.
No.
Pero, aparte de esto, porque hay así tantos restaurantes que si uno quiere comer carne puede ir tranquilamente de otra parte. La cosa más interesante es que a poco se crearon también clientes que volvían o que me han dicho que se comen esta cosa y llegan con una expectativa muy alta porque le han encantado el local. Ese es un desafío, porque obviamente si tú vas y no sabes, puede gustarte más o menos, pero no tenía una idea.
Claro.
A cuando te recomiendan, te dicen: anda ahí, que hice como eso, que lo hace súper bien, o es porque a él le gustó así.
Claro.
Pues es que al otro viene con la expectativa y después se va y dice: ¿sabe que no
me gustó.
Me gustó mucho?
Sí, vale.
Y cuando te lo comentan, o a veces peor cuando te lo escriben, bueno, te hace quedar muy mal, porque quiere decir que no entendieron
La propuesta. Oye, y después hiciste Violeta.
Después llegó Violeta, sí. Violeta come alternativa, se desocupó un local justo al frente donde estamos instalados. Y la alternativa pues, podía ser, era interesante relacionarse o mirar un mercado nuevo, juvenil, que es lo de lo vegano y de lo vegetariano, a pesar que tenemos clientes que son ya adultos mayores también. Bien. Pero es otro estilo de vida, por eso...
Como la modernidad de Barrio Italia, digamos.
Sí, porque también... la diversidad también, aquí está perfecto, se complementan. Uh-huh. De hecho, a veces el problema se pone cuando son más personas, ¿no? Algunos son vegetarianos y otros son omnívoros.
Claro.
Entonces, quien no es vegetariano, en este restaurante vegetariano, siempre piensa que va a comer pasto.
Claro.
Hierba.
Claro.
Que no es así, ya tienen un montón de platos que son bien contundentes.
Claro.
Y simplemente no tienen carne. O otro que es vegano, que aún más extremo. Digamos,
la integración de plant-based.
Y... ahora, cuando hay esta diferencia entre los comensales, a veces se pone difícil al cliente elegir dónde ir, porque había pasado varias veces que entra y dice, ah, pero no tiene plato vegano. No, bueno, entonces nos vamos todos.
Claro.
Uno o dos son veganos. Aquí nosotros tenemos una función que también es complementaria. Claro. Si van en una mesa, la prenda violeta, dice, sí, pero no tiene pizza. Sí, por supuesto. Sale de Capri.
Ok, o sea, haces esa como mixtura. Si están sentados en violeta y dicen,
totalmente.
Me encantaría una pasta. Bueno, sí, te mando una pasta de Capri. Sí.
Bueno, el fenómeno que se da siempre más es que cuando hacen un cumpleaños, una ceremonia, un evento, lo que sea, tú siempre tienes que preguntar, concorda con la persona un menú, digamos, ¿no? Por el evento.
Claro.
Pero siempre hay que preguntar, dime por tiempo si hay vegano o vegetariano.
Claro.
O intolerante a algo, porque también intolerancia al gluten, lactosa. Mm. Porque eso te complica enormemente hacer un menú único por 30 personas.
Sí, no,
de una empresa, una comida, de un ceremonio, cumpleaños.
Claro.
Entonces, nosotros podemos tranquilamente complementar las dos cosas y decir, bueno, eso es el menú base.
Claro.
Dime cuántos son los veganos y te vamos a proponer algo. Oppure, aún mejor, claro. Cuando vienen, esta persona puede elegir a la carta de Violeta. El Violeta se lo entrega. Es listo.
Qué bien, qué interesante, sí. Francisco.
Ahora, desarrollo de Violeta como vegano y vegetariano, claro que ha tenido un elemento determinante nella età del socio de Violeta, che è l'amico di mia amministradora e che è di un chef che vino con esperienze di comida vegetariana e anche vegana.
Qué bueno.
Que han dado rápidamente, bueno, fueron bastante desafortunados porque abrieron justo el día del estallido social.
Oh.
Cuando por fin se sacaron
el permiso.
Sí, sacaron, digamos, la que se podía salir la noche.
Mm.
Toque de queda. Y empezó el COVID, así que prácticamente 2 años pendiente ahí a un hilo.
Claro.
Pero después ha recuperado.
Pero ahí hay otro fenómeno en todo caso que claramente se podría profundizar, que es después cómo los restaurantes o negocios gastronómicos pudieron subsistir de cierta forma con la incorporación de delivery. Más allá de que se sabe que la experiencia gastronómica no es la misma, está bien,
no es la misma.
Pero hecho, sí permite.
De hecho, en el periodo de la pandemia, el Violeta funcionó con delivery. El Capri quedó cerrado. Yo preferí cerrar más que presentar plato, enviar plato que llegaba mal en la mesa.
Ah, interesante. Qué difícil decisión, digamos.
Súper difícil, porque tuve que empezar de capo. El personal tuve que liquidarlo todo, cerrar, y volví a abrir con personal nuevo, y empezar de capo. De hecho, ahora tengo una clientela que es completamente distinta respecto a la antigua.
Uf. Pero digamos que ya estás contento con el cambio.
Súper, súper. Sí. Súper bueno. Pero fue no cambiar mi imagen de local.
Claro.
No hago delivery.
Mi imagen no se tranza, no. Dijo Francesco.
Exactamente.
Francesco.
Pero el concepto del otro restaurante prefiero que tú lo explique ahora.
Claro.
El chef.
Claro, bueno.
Así que creo que podemos seguir con él.
Por supuesto.
Dime, ¿quieres saber?
Sí, o sea, mira, yo la verdad te agradezco infinito la conversación. Creo que tengo muchísima información.
Para venir a trobar.
¿Ah?
Para pasar a visitar.
No, o sea, sin duda, yo ya espérame, no, bueno. Que voy a Capri. Además, soy un amante de las pastas.
Hacemos todo en casa.
Soy Orlandini, digamos, del norte de Sicilia, un fanático de las pastas.
Perfecto.
Así que
de italiana.
Francesco,
te digo que nosotros hacemos todo en casa.
Maravilloso.
Pasta, lasagna, ravioli, gnocchi, fettuccine, todo, todo hecho en casa. No se compra nada ya hecho.
Eso. Bueno, Francesco, te agradezco infinito por tu presencia en este programa.
Gracias a ti por la oportunidad.
Muchas en este gracias. Podcast gastronómico, agradezco obviamente a todos quienes participan y están constantemente viendo estos capítulos. Nos encontramos en el espacio Food and Service, edición 2023. Y Francesco, ha sido un placer.
Igualmente, para mí.
Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chau, chau.
Chau.